Saludos, buenas tardes a todos. Hoy nuestra crónica social va a durar más, ya se lo digo a ustedes, porque realmente tenemos tantas cosas que contarles, así que vamos de lleno al contenido de nuestras compañeras, pero que también tenemos su sintonía. Venga, vamos allá.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas para hablarnos de todas esas voces que han escuchado tan reconocibles. A las tres, bienvenidas.
Buenas tardes.
Bien gracias. Hallada.
¿Qué tal?
Consuelo,
qué tarde,
Charo,
tan bonita
Marga.
Tenemos,
¿verdad? Tan soleada, por
para
cierto.
Para decir adiós casi ya febrero, que ya se ha ido.
Claro.
¿Cómo ha pasado enero y febrero?
Mañana es día 29, cumpleaños
de don Pedro Sánchez.
Exacto, del presidente del gobierno, es verdad.
Muy bien.
Oye, ¿qué me decís? Vamos a empezar hablando de estas imágenes distribuidas por la Casa Real, ese reencuentro de Felipe, del rey Felipe, y el rey Juan Carlos en un funeral, en esta ocasión, el funeral por el rey Constantino en Reino Unido.
Memorial.
Hablamos del castillo de Windsor, ni
el
más
memorial.
Ni menos.
Han dado la vuelta al mundo estas fotografías, además.
Pues a mí personalmente pues me ha dado una alegría enorme. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que a mucha gente en este país, porque independiente de lo que institucionalmente
signifique
o no, lo que significa es que un padre y un hijo han retomado su relación, se tienen cariño, se quieren, y eso siempre es una buenísima noticia.
Pero fíjate en el momento de tirar esas fotografías a la salida de los reporteros de la prensa extranjera.
Está
lo
claro.
Comentaban, o sea, decían, le está cediendo la mano, le está extendiendo la mano. O sea, como,
pues yo ¿qué creo va a hacer un hijo con
claro,
un padre que tiene problemas de movilidad? Es que es lo más normal del mundo.
Sí, pero bueno, que a lo
le
mejor
servía de bastón y apoyo, ¿no? Dicen a su padre.
Hombre, yo creo que ahí ha habido, bueno, hay unos aires nuevos, soplan vientos nuevos, hay un nuevo jefe de la Casa Real, Camilo Villarino, y luego pues hay, yo siempre he dicho y además lo mantengo, no me importa reconocerlo, lo he dicho en televisiones, lo he dicho en todos los sitios, que uno de los grandes artífices de este exilio del rey Juan Carlos fue el gobierno Sánchez. Ahora parece que con Sánchez, que está un poco quizá pasando un momento crítico, pues ahora mira, pues
ya
se ha dado esta foto que antes no se podía dar.
Yo creo que veremos en el futuro muchas más fotografías de este tipo.
Por supuesto.
Ahora volverá a venir a España en el próximo mes de marzo. No sé si les volveremos a ver juntos, pero ya están normalizando una situación que creo que hace tiempo también podría haber sido vista normal, porque en el fondo efectivamente es un señor de 85, 86 años y su hijo.
Entonces, y una relación que ya estaba normalizada en la intimidad hacía un tiempo. Yo ya dije que el verano pasado, me parece que el verano pasado, no, el anterior verano, ellos ya habían recuperado el contacto telefónico.
O a lo mejor
telefónico.
Nunca se rompió.
Yo creo
del todo
que efectivamente
no, claro,
nunca
del todo
se
no.
habrá rompido.
A lo mejor, claro.
Del todo no. Lo
que pasa es que las apariencias también hay que mantenerlas de algún modo por diferentes
por el
razones.
Bien de la institución.
Y, exacto. Y entonces, pero entre ellos dos, aunque haya habido diferencias, que seguro que las ha habido, como yo las he tenido con mi
y
padre
enfado fuerte,
y tú con el tuyo.
Y enfado fuerte,
pues,
pero
lo normal es que hayan tenido sus fricciones, porque
hombre,
están ocupando unos puestos, unos cargos, están al frente de una institución importantísima, entonces tiene que haber mucha tensión.
No,
y seguro que la han pasado, pero son un padre y un hijo, esto
no
conviene no olvidarlo.
Y fíjate tú qué momento, qué duro para un hijo tenerle que decir a su padre, te tienes que marchar, porque aquí ha dicho una señora que se llama Carmen Calvo, ha venido aquí y ha dicho, se tiene que ir. Y qué duro para el rey Juan Carlos, que su propio hijo, es que claro,
pero
la
en ese
monarquía
momento yo creo que era bueno para la propia institución.
Claro, pero en ese momento el rey Juan Carlos no se esperaba eso. Le dijeron,
no,
vete un mes para que pase un poco el temporal y tal, porque ten en cuenta que había aquí unos socios de gobierno, Podemos, que estaban todo el día
totalmente
armando el escándalo con Juan Carlos y la monarquía. Es que claro, tenemos que ver las circunstancias. ¿Qué pasa? Que también hay que entender que la monarquía es sacrificio, y el sacrificio personal del padre y del hijo ha sido muy grande por esta monarquía, que yo creo que al final, pues mira, al final las cosas que se hacen bien y que se hacen con buena intención, a pesar de que se cometan errores, pues suelen tener un final feliz, como en las películas de Hollywood.
Claro que sí. Bueno, ¿qué me decís claro, porque la reina Letizia estaba sentada entre el rey Felipe y el rey Juan Carlos.
Sí, bueno, a mí una imagen que me ha gustado mucho, que lo hemos comentado antes, es que se ve a los reyes efectivamente sentados junto al emérito y detrás de los príncipes de Pablo y María y Chantal. Y esa imagen que se ve entre los
hombre,
cuatro...
también
que
había
se,
habido ahí sus sí, problemas. Sus tensiones entre la reina Letizia y Marie Chantal.
En aquel momento.
Que, por cierto, hay que decir que Marie Chantal se pasó 35 pueblos
criticando
a la reina Letizia en las redes sociales. Sí. No debió de hacerlo.
Bueno, también se nos ha olvidado un poco cómo fue esa imagen.
Bien, cómo
mejor,
fue, pero
fue muy
pero
dura
eso,
por
pero
parte
eso,
de
coges
Letizia.
El teléfono y le montas una bronca, pero no lo metes en las redes sociales porque es una reina de un país.
Sí,
es una reina de España.
Sí, fue que dijo algo así como que ninguna abuela se merecía, ¿no?
Yo cuando tengo que criticar, critico, y cuando no tengo que criticar, no critico. Y en este caso fue muy feo el detalle de Marie Chantal hacia la reina Letizia.
Bueno,
bueno,
pues
parece ser que ya han
por lo menos el protocolo, ¿no?
Sí.
No,
lo ha conseguido.
Yo en esa imagen es verdad, o a lo mejor es la instantánea, pero sí es verdad que se ve las cuatro rostros de ellos como muy relajados, como muy naturales, como con mucha complicidad.
Bueno, unos más y otros menos.
A Marie Chantal y a la reina Letizia ya
en esa
vimos.
Foto, sí, ya
bueno,
los hemos visto.
Estás hablando del interior de la iglesia.
Sí, en el funeral del interior de la iglesia,
Isabel
II
sí.
Y salían las dos
del brazo de
escenificando esa paz que han reencontrado.
Cierto.
Y que se llevan bien, o al menos eso es lo que quieren transmitir.
Pero yo creo que estaba, fíjate, normalmente en las monarquías, sobre todo en la iglesia, está todo muy calculado y desde luego todo muy pactado entre la Casa Real Española y la inglesa.
¿Cómo
fue lo de llevarse a la reina? Porque a mí al principio me extrañó, digo, cuando antes de salir la foto pensé, porque el rey Juan Carlos, que hay que recordar que en el funeral de Grecia Estaba junto en un sitio muy destacado, en el altar, junto a la reina Sofía. Digo, ¿por qué se lo han llevado atrás? Claro, luego todo tenía su sentido. Es decir, le pusieron con su hijo el rey porque iban a salir juntos del brazo. Claro.
Yo al principio no entendí mucho.
Bueno, Sofía estaba con su familia, pero
lo normal es
que hubiera estado el rey Juan Carlos.
No estoy de acuerdo.
El rey Juan Carlos no tiene una posición institucional
El rey Juan Carlos estaba donde estaban los otros reyes que han sido reyes también. Estaba la reina Nor de Jordania, estaban todos para atrás. Y delante estaba, en un lado, toda la familia real inglesa y en el otro lado, toda la familia real griega, la familia directa. Del muerto.
A mí me extrañó la distribución.
La esposa del fallecido, los hijos del fallecido, los cinco, y además Marie Chantal al lado de su marido, porque los dos son los representantes actuales de la Casa Real griega, y luego estaban las dos hermanas del fallecido.
No te olvides, Charo, que Juan Carlos era el cuñado del fallecido. O sea que tengo que decir, aunque disienta de ti, que me extrañó mucho esa colocación y que luego entendí que todo estaba muy, muy
pensado.
Muy pensado
y medido.
Sí.
Oye, no sé si estará pensada la portada de Lola, la infanta Cristina, que realmente vuelve otra vez a llenar las páginas de las revistas.
Pero muchas páginas le ha dedicado a la revista esta semana. Sí,
larga y tendida.
La alegre divorciada.
Bueno, pues le ponemos una música, por ejemplo, esta del valor. Bueno, pues seguir adelante. Así que disfrutado del carnaval de Canarias con su prima Alexia,
y con el regatista Domingo Manrique, que no estoy hablando, quiero decir que no tiene ninguna intención, es que son amigos porque competían juntos.
Su círculo cercano es verdad que le pregunta si va a tener algún tipo, si quiere rehacer su vida.
No, rotundo,
o sea, no quiere atarse a nada ni a nadie, que quiere vivir su libertad.
Bueno,
ha sufrido mucho.
Qué mal lo habrán pasado estas dos infantas, que por ejemplo Elena no ha querido, pero vamos a ver nada.
Nunca más.
Como decían las viejas del pueblo, no quiero saber nada de hombre.
Parece
pues
ser
no
que va a seguir los pasos de su hermana, sí, es verdad.
Charo, que tú, ¿cómo ves la portada? ¿Qué ves en esa portada que no veamos los
bueno,
demás?
Yo veo una mujer que efectivamente sonríe, que efectivamente después de haber firmado ese divorcio, se ha quitado un peso de encima, porque yo creo que esa tensión que les generaba el firmo aquí, firmo allá, o me falta este fleco o me falta el otro, todo eso les ponía en tensión y transmitía malas vibraciones entre ellos y hacia sus hijos. Entonces, eliminado ese problema, eliminado ese peso, ella ahora efectivamente, aunque haya sufrido, porque seguramente ha sufrido, igual que habrá sufrido él en su momento, también en otras circunstancias, pues quiere vivir la vida. Quiere estar sin hijos, que es como está, porque tiene a los cuatro fuera de casa. Claro, entonces está sola, queda con sus amigas, es decir, sí, va al Carnaval de Cádiz con su prima, se va con su hermana a la boda.
De Marta Urquijo,
y
sí.
Empieza como el baúl de la Piqué, una la vida, claro, una vida que hasta este momento sí ha estado ensombrecida por las tensiones, por los problemas, por los hijos en casa y el afán de protegerlos, por esta niña pequeña que ahora ya está en edad de empezar la carrera, pero que se ha ido durante unos 6 meses a Camboya, entonces no está en casa tampoco, y esto a ella la tiene muy relajada y se nota en la cara. Esto el rictus lo transforma.
Sí. Pero más tiempo en España, ¿no?
Más tiempo. Sí. Primero, sí, bueno, que efectivamente está mucho tiempo en España,
Ginebra,
porque
yo creo que la va a mantener
desde que vino del carro. Raval prácticamente vino a la boda de Teresa Urquijo, ha estado casi una semana hasta que se marchó a Londres, que la reina Sofía y las infantas llegaron a Londres el lunes, el rey Juan Carlos también, y bueno, lo que sí dice el reportaje es que de momento no piensa cambiar su residencia de Ginebra a Madrid.
Es que el anonimato que tiene allí, la libertad.
Bueno, claro, eso es lo que pienso también, que ella no quiere venir a España porque aquí está con su hermana, está con su madre, pero allí está con una tranquilidad y una paz y un salgo a hacer la compra, porque lo que la revista cuenta también es que
le
hace una vida con mucho menos servicio que antes, por lo tanto...
Creo que no tiene servicio, no duerme el servicio. Externo, tiene servicio externo.
Le toca cocinar y le toca hacer la compra y ese tipo de cosas son actividades que a ella también la entretienen y le satisfacen, cosas que antes nunca había hecho y que ahora sí hace. Y eso le gusta.
Y sale,
eso
sale,
aquí en España no lo tendría.
Y sale libertad, a cenar con los fines de semana, se va o a casas de campo de amigos o se sube a esquiar, que a ella le encanta. O sea, que bueno.
O queda con su hermana y su hermana va a visitarla o se van a ver a su padre.
O sea, es que ya no tiene más ninguna relación familiar, ¿no?
Al no tener los hijos en casa... Ni hijos ni marido, hace lo que quiere. No puede ser más libre.
Más el trabajo que ella tiene, que le permite viajar mucho.
La relación familiar se restableció bastante con la desaparición de Urdangarín, ¿eh? Porque Urdangarín era el escollo. No sé si os acordáis, en el 80 cumpleaños del rey Juan Carlos, que muy dolido el padre no la pudo recibir en Zarzuela porque ya dijo que con Urdangarín o sin él, y se fueron a Roma. Es decir, es que esta pobre mujer, y lo digo con cariño, y desde luego... se ha sacrificado por ese hombre de una manera que
es que
él no merece.
Locamente enamorada.
No merece por una razón.
A lo mejor
él lo ha pasado muy mal, a lo mejor han pasado muchas cosas, pero hay una cosa que se llama caballerosidad hacia una infanta de España si estás casado. Él tuvo a lo mejor que decir, mira, Cristina, nos separamos, hay otra persona y demás. Y
bueno, los tiempos,
y decir
haber estudiado más los tiempos.
Pero no sacar una foto con una señora de la mano en una playa. Eso ya...
Eso es una humillación pública.
Bueno, yo creo
brutal,
que eso él no lo sacó. Fue una casualidad.
Bueno,
alguien
pero entonces
que
no te vayas a pasear por una playa pública.
Es que yo tampoco sabemos que él no se lo hubiera dicho a ella, ¿eh? Eso no lo sabemos.
Que ya no lo supiera ella, no sé.
Claro.
No, yo creo que esas cosas se calculan de otra manera, Charo, ¿eh? Cuando estamos en una familia real.
Él,
vamos, no creo,
como
afirmo.
Como ella, como los hijos, lo sabían todo. Y porque de hecho las declaraciones del niño cuando le sorprenden y lo primero que él dice es responder con una naturalidad brutal. Por supuesto, lo sabía perfectamente. Y dice, nosotros nos vamos a seguir queriendo igual. Lo sabía ya.
Ella recibió la revista 2 días antes. Y ella, una semana antes o 10 días
antes...
Ese niño
en 2 días no
madura esa respuesta. Charo, déjame decirlo. Una semana antes o 10 días antes, esto al 100% verdad, fue cuando se enteró. Ella se había ido a esquiar esas Navidades a Baqueira con sus hijos y de Urdangarín. Y ella en ese momento no sabía absolutamente nada, porque además fue después a Vitoria. Quiero decir,
eso te iba a decir con la familia
de... Y lo que te digo... Aunque ella lo supiera, que a lo mejor lo sabía 10 días antes, esas cosas se calculan, se hace un comunicado, se espera, no se va el tío a la playa con la tía de la mano. Eso no se hace, os pongáis como os pongáis.
Sí, aunque lo supieras, es verdad que se pudiera haber venido...
Tratándose de una infanta de España, sí. ¿Eh?
Bueno, pues dejamos a la familia del rey, dejamos todo el tema del funeral del rey Constantino de Grecia... y nos vamos a algo mucho más mundano, porque tiene que ver con una es que claro, unas esta. Fotos muy interesantes. Sí. Ahí está Isabel Pantoja.
Me encanta.
No, bueno, a ver, Isabel, que no, se la vuelve ilusiones. También a ver sonreír.
Por favor. Es que estoy pero encantada, claro, pero, porque
hombre,
es que...
se lo merece esta mujer.
No, no, a mí me da igual cómo si se lo merece o no. O sea, lo que me ha encantado es la información, la información de lecturas.
Ah, pues la información
¿qué ha dicho?
A ver, la revista Lecturas, a ver qué dice.
La revista Lecturas ha dicho, Isabel Pantoja recuperó la sonrisa porque ha encontrado una amiga para ir a comprar jamón. Eso es fantástico, o sea, es lo mejor
pero
que te puede pasar.
Pero tiene que ser para ir a comprar jamón.
Para comprar jamón.
No, pues realmente no, lo que dice Lecturas. Es que es una amiga que forma parte del círculo de amigas de Isabel Pantoja
pero
desde hace muchísimo 30
años,
tiempo.
La madre de Isabel Pantoja.
¿A la amiga? ¿A qué se dedica?
La amiga se llama Mariló de la Rubia.
Pero va a comprar jamón con ella,
no,
porque
ver,
tiene
porque
charcuterías.
Las fotografías salen juntas porque van a una charcutería, van a una carnicería, van a una frutería y luego se van para casa.
Ah,
pero
ya, ya, ya.
Esta mujer, que es la gerente de una clínica oftalmológica, se llama, es gerente de la clínica, yo no sé si es oftalmólogo o no, pero ella figura como gerente de la clínica y se llama Mariló de la Rubia, son amigas desde hace muchísimo tiempo, ella es una mujer como muy comprometida, escribe libros, está volcada en el cuidado de los animales, ha participado en documentales, de hecho hay imágenes de ella en televisión hablando del maltrato animal y cosas así, o sea que es una mujer como muy con temperamento y con carácter. Pero es su amiga desde hace mil
desde
años.
Hace
la revista
tiempo,
es un poco tendenciosa,
sí.
Es un poco maliciosa, ¿no? Cuando dice su amiga.
Ah, bueno, no, porque van cogidas del brazo. Isabel, si os dais cuenta, siempre va cogida del brazo de su hermano o de alguien.
Y yo voy cogida
del
brazo también.
Han aprovechado, han aprovechado justo, yo creo que el único momento del año que no estaba su hermano Agustín, que es como muy presente,
desde,
siempre
desde,
está a su lado.
Sí, pero desde que ha muerto su madre, doña Ana, es verdad que Isabel ha recuperado un poco.
Y claro, y además ahora tiene una serie de conciertos. Sí, tiene una mini gira, el público le sonríe, le aplaude, las amigas, oye, pues está superando ese bache de la madre y de los hijos, porque tiene este problema con sus dos hijos.
Dice
y esta
que...
mujer, Mariló de la Rubia, parece ser que es la mujer con la que pasó el día que su hija se casó. Con Arraf, bueno, con este chico.
Ay, que no estuvo invitada ella, ¿no?
O estaba invitada, pero no fue.
No fue.
Entonces lo pasó consolada por esta mujer.
Ya, pero ¿y por qué no fue si
bueno,
quería ir?
Bueno, por esa mala relación. Bueno, no, no quería ir. De hecho, si no fue es porque no quería. Porque tienen una mala relación. Son madre e hija. Tal vez en cualquier momento son pelillos a la mar y nadie se acuerda de nada, ¿entiendes?
Ya.
Pero en este momento ellas dos tienen una mala relación por circunstancias que Chabelita, según dice, pues está muy dolida, pero está dispuesta a perdonar sin ningún problema.
Ya.
No sabemos
mala
más.
Mala relación con ella y con él también, con su hijo.
El hijo es que tiene otro tipo de problemas, además. El hijo tiene otro tipo de problemas que dificultan que se zanje.
Relaciones. Porque entre los hijos sí hay buena relación.
Tampoco.
No. Ah, bueno. Allí no se lleva nadie bien.
Ahora mismo esa
allí no se lleva nadie bien.
Solamente Agustín y Isabel siguen llevándose bien.
Sí, de momento, porque,
porque
nunca se sabe.
Porque les une, además, y ese compromiso profesional que es el que ha llevado siempre.
De momento.
Todas las contrataciones de Isabel. Sí, pero fíjate, ella se puso en contacto con Mariló, con esta amiga suya de Córdoba, porque ella ha tenido un problema de visión hace unos meses y la llamó para consultarle.
Ahora me lo contáis. Me contáis con detalle porque llega un momento que nos van a explicar inmediatamente. Es del desdoble. Nosotros nos quedamos en el 101.3, pero el deporte va al 106 de la FM.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de OndaMadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues desde aquí deseamos toda la suerte del mundo a la selección española de fútbol femenino. Así que han llegado hasta la final, se enfrentan a Francia y ojalá pues acabemos ganando, que de eso se trata. Nosotros seguimos aquí en el 101.3. Tenías que mencionar, estabas hablando de Isabel Pantoja. Adelante, adelante, remata.
Fíjate que
remata.
No es una nueva amiga, como decía Charo, se conocen desde hace 30 años. Doña Ana, la madre de Isabel y la madre de Mariló de la Rubia, eran amigas y de eso se conocen ellas. Ella, yo creo entendido que es oftalmólogo, pero a lo mejor es gerente, como dice Charo, de la clínica oftalmológica, y Isabel tuvo un problema de visión hace unos meses que no se ha desvelado todavía cuál ha sido el diagnóstico
de iris,
pero no sabía muy bien por dónde tirar. Entonces, como su amiga trabajaba aquí y era especialista, le llamó, le consultó, le dijo, pues vente para Córdoba, que aquí te voy a poner en contacto con profesionales y vamos a ver cómo podemos ayudarte. Y ahí está, de por sí todo su cuadro médico está en Córdoba y viaja muchísimo y constantemente
y su fisioterapeuta también.
Sí.
Están en Córdoba también.
Todos sus médicos los tiene ahí.
Mira,
pues... Entonces se coge ya el coche, además, conduciendo, cosa que no hacía hace mucho tiempo.
No se coge el AVE, sino que se va.
Se coge su coche, sale de Cantora y a la Córdoba.
Bien.
Se ha empoderado, mira.
Es más discreto, ¿no?, el coche, porque al final el AVE te das mucha gente sabe que has viajado en AVE, ¿no?
Claro, claro, claro. Y luego, bueno, pues se relajará a conducir.
Bueno, desde la finca Cantora yo creo que llega mejor en coche.
Bien, bueno, pues si os parece, a partir de este momento quiero que escuchéis la voz de esta cantante a la que apreciamos, a la que queremos. Hacía mucho que no la entrevistaba, ya era hora, pero primero su voz.
Amanecí otra vez entre tus brazos, me desperté llorando de alegría, me cubijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día.
Pues sí, es la voz de Charo Reina.
Maravillosa voz.
Pues queremos saludarla, así que Charo, saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? Lo primero.
Buenas tardes, Nieve, ahora mismo feliz de oírte, de estar contigo, de compartir este ratito de charla contigo.
Qué bueno, hacía mucho. Oye, enhorabuena por ese documental que has presentado el lunes, Grandes Vidas con Historia. Estamos hablando de una reflexión sobre el tema del edadismo y la salud mental, ¿no? A ver, ¿qué nos cuentas, Charo, de este documental?
Pues mira, es un documental, cuando me nombraron embajadora del movimiento Stop Edadismo, date cuenta que el edadismo es la tercera causa mundial de discriminación, lo que es la discriminación por edad. Y el edadismo es un problema que vivimos día a día. Mira, ayer contaba yo que precisamente un buen amigo nuestro también, Jorge Cadaval, nuestro querido amigo Jorge Cadaval, de los Morantos, el otro día por sus redes denunció algo que había vivido en el aeropuerto con una señora mayor porque le habían perdido una maleta y la remitían a que la buscase por el QR. Y ella decía, ¿pero eso qué es? O sea, claro, no había nadie que la pudiera o la quisiera ayudar en ese momento en el aeropuerto, y él lo denunció. O sea, yo creo que que hay que darle muchísima importancia a este problema del edadismo, que lo vivimos día a día y quizá no nos damos cuenta, pero existe y está ahí.
Ya lo creo.
El edadismo es algo que te lleva inequívocamente al camino de la soledad no deseada, ¿no?
Eso es. Pero fíjate, Charo, que además en este documental, Grandes Vidas con Historias, se explora las vidas de 12 personas, ¿verdad?
Sí. Cuenta la vida de 12 personas anónimas y que nos cuentan sus experiencias, su vida. Te prometo que a mí me han dado vida la mía, porque ha sido enormemente enriquecedor las horas de trabajo, las horas de grabación que he pasado con ellos, cómo me han enseñado, cómo me han ayudado, cómo han hecho de mí que abra los ojos a muchas cosas que pasaban desapercibidas, porque vivimos en un mundo demasiado rápido, demasiado violento muchas veces, en palabras, en gestos. Y el encontrar la paz al lado de ellos y de que me contaran su vida, qué vidas tan maravillosas, Nieve.
Ya, pero vidas maravillosas, pero todas duras, ¿verdad?
Muy duras, pero maravillosas por la lección que nos dejan, ¿no? Uh-huh. Date cuenta de que son personas con a partir de 80 años que han vivido una guerra, una posguerra, han luchado, han sacado para adelante su casa, su familia, mujeres solas, que han sacado familias enteras, han reinventado ese empoderamiento de verdad que las mujeres de esa época han tenido que vivir, sufrir y al final de su vida pues lo pueden contar y decir yo lo he hecho, yo lo hice y yo lo he conseguido, ¿no?
Desde luego, fíjate, Charo, yo creo que la serie además reconoce el poder de la palabra, del vínculo entre personas, de lo que hace un abrazo, ¿no? Tan terapéutico, un beso a las personas mayores.
Oírlas,
exacto.
Oírlas, está claro. Mira, hay uno de los personajes, de los protagonistas de uno de los capítulos, que se llama Pedro, y apareció, lo recibí en la puerta y apareció con una maleta colgada en el hombro, y yo le pregunté, ¿pero dónde vas con eso cargado? Que vamos a irnos a pasear y te voy a llevar a comer donde quieras y te voy. Y me decía, no, es que llevo aquí mis fotos desde que yo era pequeño para que tú veas lo guapo que yo era. Llevaba su vida en una maleta y fue feliz ese día porque me enseñó toda su vida.
Claro, que le escuchen.
Me contó cada una de sus fotos. Había conocido a Picasso, había conocido a muchos artistas y él necesitaba contarlo ese día. Y cosas así, pues como tú comprenderás, han llenado de vida mi vida.
Claro, pero yo lo entiendo perfectamente y la vida de las personas que la vean.
Exactamente.
Esta reflexión sobre el edadismo. Mira, estoy aquí rodeada de buena gente que te conoce y tú las conoces. De un lado está Consuelo Font, del otro lado está Charo Carracedo, tantos años dirigiendo Semana. Por otro lado también Marga García. Y mira, queremos también saber cómo es estás, porque tú a los 14 años ya sabías que querías ser artista.
Yo tenía clarísimo, pero actriz, no cantante, yo quería ser actriz.
Claro, preparándote en la Escuela de Arte Dramático, ¿verdad?
Y para eso este año hago 50 años en el mundo del espectáculo, empecé en el teatro, a cantar empecé 14 años después, pero este año hago 50 años en los escenarios, sí.
Caray.
Estoy haciéndolo.
Bueno, y luego además, no sé si estáis conmigo, que Charo tiene una gracia. O sea, es capaz de decirte las grandes verdades y dices, caray, si me lo ha dicho con una sonrisa
y no me ha molestado. Es importante el poder de la palabra, emplear las palabras adecuadas, sí. ¿Verdad? Y el saber decirlos.
Sí.
Y tú y yo no hemos reído mucho, Nieve. Hemos reído mucho,
es verdad. Tienes toda la razón.
Y nos queda mucho que reírnos, todavía.
Claro que sí. Oye, ¿qué es lo que te hace, Charo, ser tan querida por el público? ¿Qué es lo que crees?
No lo sé. Yo creo que si algo he heredado de mi madre es ser siempre sincera, directa y sobre todo tomarme la vida desde que me levanto con una sonrisa. Yo me despierto con una sonrisa y procuro acostarme con otra.
Claro
y
que
yo
sí.
Yo creo que lo mejor es dar lo mejor que tienes dentro de ti hacia adelante y tratar con cariño y respeto a todo el mundo. Ya está.
Ya está. Oye, la culpa de que...
Dime.
No, digo que la culpa de que hoy estés encima de un escenario, Charo, la tuvo Juanita, ¿no?
Sí, claro.
Juanita date Reina.
Date cuenta de que yo en mi vida, yo anoche lo decía, ¿no? En mis primeros olores, los primeros olores que yo recuerdo en mi vida es el olor a teatro.
Claro,
entonces,
claro.
Yo me he criado en una familia de artistas, junto a mi tía Juana siempre, y lógicamente cuando Rafael de León me dijo un día, tú vas a ser artista, tú vas a ser cantadora. Y le dije, no, maestro, yo voy a ser actriz. Y después pues, terminarás cantando, ya lo verás. Y no sé si lo, ya, lo teníamos tan claro desde que yo era una niña. Yo no jugaba con muñecas. A mí las muñecas siempre me han parecido unos seres inanimados que no servían para nada. Me metía con los baúles de mi tía y me disfrazaba con sus vestidos.
No, me extraña. Esa fue tu escuela. Oye, Charo, que no se me olvide felicitarte. Hoy es el Día de Andalucía, por favor. Tú, sevillana de pro, tú, bueno, felicidades por este día, desde luego.
Muchísimas gracias de parte mía y de parte de todos los andaluces.
Ole.
Y de una tierra llena de artistas que ha dado unos artistas maravillosos.
Bien.
Aquí estoy preparándome que me voy mañana para Barcelona, que estreno uno de los cortos que... de los últimos cortos que he hecho, acabo de hacer, pero hoy viviendo a tope en la fiesta grande de mi tierra.
Claro. Oye, ¿qué se come en un día grande de tu tierra?
Porque... yo no comí nada porque ayer me pasé.
Hoy has estado con el biomanán, te veo.
Bueno, sí, no, biomanán no, otra cosa, pero bueno,
ayuno.
Ya ayer me comí la primera torrija de la temporada.
Vaya, ya hemos empezado con la torrija.
Empiezas
ya
pronto, Charo. Porque las torrijas es un no parar, ¿eh?
Sí, no, pero sí. ¿Sabes qué pasa? Que digo, me la voy a comer, no vaya a ser que llegue Semana Santa y se haya acabado.
No, pero es verdad que, oye, si pensamos hoy Día de Andalucía, vosotras, a ver, Charo, que ama Huelva, ¿tú qué piensas? ¿En qué? En los chocos.
Cuando pienso en Huelva, pienso en la gamba blanca y en los chocos.
En la gamba
blanca,
la gamba blanca y el choco.
Claro,
qué rico, la verdad.
Claro.
Sí, la verdad es que pienso en la Semana Santa que está ahí a la vuelta de la esquina y voy a ir corriendo para allá.
Claro, claro.
Este año ya me siento bien con fuerzas para volverme a vestir de mantilla, que hace casi 3 años. Este sería el tercero que no me he visto de mantilla. Y este año quiero volver a vestirme porque ya puedo irme a la calle a disfrutar de la Semana Santa.
Oye, Char, una pregunta. ¿Sí es manteniendo ese aspecto saludable que recuperaste después de haber hecho tu dieta tremenda?
Sí. He perdido 43 kilos después de empezar la dieta y estoy feliz porque, oye, las rodillas antes sabía que las tenía, ahora las intuyo nada más. Pero me dolían antes, que me han acabado... La hipertensión, el colesterol está, o sea, es por salud.
Charo,
yo he perdido peso, pero lo necesitaba por salud porque estaba entrando en barrena. Me puse en 132 kilos y ya no podía más.
Pero Charo, ahora con esta vuelta a lo saludable, tú has dicho, sí, es que no podía salir a la calle vestida de mantilla. ¿Había otro motivo detrás, aparte del de la salud?
Porque lo he dicho en varias ocasiones, yo después de la pandemia ya venía arrastrando un problema de salud mental bastante serio, bastante profundo, con una depresión enorme debido a la ansiedad y el estrés que pasé con la enfermedad de mis padres.
Claro.
Y cuando ellos fallecieron, llegó la pandemia, y cuando terminó la pandemia todo esto, después del encierro, pues desembocó en una agorafobia bastante preocupante, y eso me llevó a ir a visitar a los... Enseguida me fui a los especialistas,
bien
¿no? Me
hecho,
puse en manos de los especialistas en cuanto detecté que algo pasaba, y gracias a Dios han sido 2 años duros, pero 2 años que me han servido para reencontrarme a mí misma, para volver a ser yo, para volver a levantarme y mirar al día con ganas y con fuerza. Y si tú me lo permites, ya que estamos hablando
claro,
de esto, quería hacer un llamamiento a la sanidad pública. Por favor, adelante. La salud mental, hay que cuidarla. Y la salud mental necesita del esfuerzo de la sanidad pública. No se puede dar una cita a 5 meses vista, porque un enfermo de salud mental quizás muchas veces no llega a esos 5 meses. Se necesita un tratamiento, cuesta mucho dinero si lo haces de manera privada, y la salud mental en la sanidad pública tiene que avanzar muchísimo y tiene que ayudar a muchísimos enfermos. No sabemos la cantidad de enfermos mentales con problemas de salud mental, perdón, que hay después de la pandemia y anteriormente, pero después de la pandemia mucho se han agravado mucho los problemas de salud mental.
Es verdad.
Y hay que ayudar.
Bien dicho, bien hecho, porque ahora los artistas estáis dando un paso adelante. No sois ni uno ni dos los que decís que vais a un terapeuta. Sobre todo te diré que la gente joven lo dice con una naturalidad increíble.
Pues es que, oye, es una enfermedad.
Exacto.
Es como si te acatarras, ¿qué vas a hacer? Te ha tocado.
Exacto. Lo decía ayer Enrique Rojas, aquí, el psiquiatra. Decía, es que ahora se reconoce. Antes no, se decía... Claro, pero está muy bien que lo digas.
Antes se tapaba porque decía, oye, es que voy a ir al psiquiatra. ¿Cómo voy a decir yo que estoy en un psiquiatra? Pues sí, pues que siempre duele el estómago, vas a un internista. Pues lo mismo.
Exacto, pues haces muy requete bien. Hoy, pues
mira,
Charo,
yo le quiero decir a Charo, cuando ha dicho que tenía agorafobia, yo tuve agorafobia, Charo, tuve una depresión. Y es horrible, pero lo agradable que es luego poder salir a la calle y sentir que la gente te quiere y no tener miedo de la calle, de los coches, de los ruidos, ¿a que sí?
Exacto, de entrar en un... lo más básico, entrar en un supermercado.
Por ejemplo.
Lo más básico, a comprar algo, yo no podía, era imposible. O sea, yo me ponía a llorar, a temblar, salí corriendo.
Tienes miedo a todo lo que sea el exterior, piensas que todo el mundo te amenaza. Y es todo lo contrario, Charo, porque además a ti te quiere todo el mundo.
Exacto.
Ay, gracias.
Pero es que esto que decía Charo, en la pandemia lo ha vivido mucha gente.
¿Qué daño nos ha hecho esa pandemia? Y ese encierro. No sé si tan justificado o no, pero qué daño.
Y pensar que el virus estaba ahí fuera y te decías, ¿pero para qué voy a salir? ¿No? O sea,
yo recuerdo el pavor, el terror que yo sentí el primer día al salir, cuando ya, como digo, yo levantaron la vela, cuando ya nos dejaron salir, el terror y el pavor, yo no pude salir, o sea, yo no pude traspasar la puerta.
Claro, normal.
Y ahí dice, lucecita encendida, a poner un remedio a esto ya.
Pues Charo, te vamos a ver con mantilla en esta Semana Santa. Sí. Las torrijas ya están introduciéndose.
Y la de valenciana, que me voy a las fallas también.
Pero bueno, Charo, ahora no va a haber quien te meta en casa.
Claro, ya una vez superada la
feria, claro, que haga falta.
Tiene que resarcirse, a mí me pasó igual, digo, joder, luego no me mete nadie en casa.
Pero tú sabes la veces que yo tengo que darles gracias a tanto y tanto como Dios me da. Tengo que ir este año, volver a Fallas, hacer el desfile y ofrecerle las flores a mi madre de vuelta, a la Virgen de los Desamparados. Y a pedirle por las personas que desgraciadamente han desaparecido, han fallecido en este incendio tan terrible de Valencia.
Es verdad, bien dicho.
Así que allí vamos a estar este año y voy a vivir la tope la vida, porque la vida es solamente una y tenemos que exprimirla.
Eso.
Voy a vivirla a tope. Me quedo con ese titular. Gracias, Charo Reina. Enhorabuena.
Gracias,
por esas grandes vidas con historia, esa reflexión sobre el edadismo y la salud mental que has presentado este lunes. Pues, Charo, esta es tu casa, deseando verte cuando vengas por Madrid. Si no vienes aquí, pues te vamos a reñir. Pero mucho.
No, voy segura, apúntame ya en la lista. Un beso a todas.
Gracias, querida Charo. Qué suerte haberte tenido en el final del programa. Un abrazo fuerte.
Un beso grande.
Gracias.
Adiós.
Que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día.
Bueno, pues recuperamos a Charo y ya está entre nosotros. Es verdad, la salud mental.
Claro,
es
y además que
un
no hay que
muy serio.
Decir, es que la gente no puedes tener miedo a decir, pues porque es que te toca y te toca. Yo ya lo he dicho. Digo, yo también tuve agorafobia, que es desagradabilísimo, porque al salir a la calle todo te da miedo y no quieres salir. Lógico, después de un encierro como el que hubo, yo lo tuve mucho antes. Y de verdad que es que eso tú no tienes la culpa, pero sí que es importante la ayuda inmediata. Y sí es importante que la gente que no tiene posibilidades económicas pueda tener su ayuda en la Seguridad Social.
No,
oye, que estamos
meses,
financiando
claro.
cosas, no quiero empezar, pero que estamos financiando cosas absurdas y no estamos financiando cosas importantes
la
para
lista
la gente.
De prioridades, sí.
Claro, efectivamente. ¿Cuál es la lista de prioridades? A veces avergüenza verla.
Pues tienes toda la razón. Vamos, si os parece, a acabar. Bueno, felicitándonos. Hoy se ha celebrado el Día de Andalucía y se han entregado las medallas.
¡Vuelve atrás, siglo de guerra! A pedir paz y esperanza bajo el sol.
Pues entre otros, Pablo López, que además este año ha sido el encargado de interpretar el himno, como estamos escuchando aquí a Niña Pastori, ha sido el acto presentado por Eva González. Y también tenemos otro gran himno interpretado por David Bisbal, que lo hizo así.
Blanca y verde, vuelve tras
pues el director de la Real Academia Española y presidente de la Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, José Mercé, también ha recibido esta medalla. Hay que comentar que el grupo musical también de los 70 Jarcha, como referente de la transición, así que bueno, hay mucha gente muy buena, el propio Pablo López también. Danza Invisible, Los Romeros de la Puebla, María Pérez García, la Plataforma Andaluza del Voluntariado, Juan y Medio, la Confederación Andaluza de Alzheimer, bueno, la verdad que Álvaro Domecq, Manuel Titos, en fin, ha habido el Cuerpo Nacional de Policía y Cruz Roja. Bueno, pues premiados en este día tan importante para todos los andaluces. Y bueno, hay que decir que esta tarde el legado de Enrique Morente es depositado en el Instituto Cervantes.
En la caja 1566 de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Y a la vez se presenta su fundación. La verdad es que Enrique Morente en el flamenco fue toda una revelación, porque fue el primer cantaor en actuar en un sitio tan sesudo como el Ateneo, donde solo iban los grandes intelectuales. Luego ya Paco de Lucía actuó en el Teatro Real y demás, pero el que rompió fue Enrique Morente, que bueno, que ya sabemos que
ha dejado un legado,
ha dejado un legado impresionante
con sus hijos también,
con sus hijos, con su, pues, evidentemente con Kiki, con Estrella y también con Soleá, que es maravilloso oírla, es una voz como de otra galaxia, impresionante.
Wow, qué bonito, de otra galaxia. Enrique Morente, miren, escuchen. Le ponía pasión, que es lo
es
que nos gusta.
Que es que el flamenco es algo, de verdad, es de eso que dices, bueno, esto ha llegado ahí, no sabemos dónde ha venido, de otra dimensión.
De Enrique Morente lo que cuentan, sobre todo, y lo que le valoran muchísimo, es que es quien mejor ha adaptado los poemas clásicos de Lope de Vega,
Lorca,
o de San Juan de la Cruz, a la música flamenca.
Qué bien.
Y los ha cantado bueno, pues como hemos escuchado ahora mismo.
Como nadie, como nadie. Oye, aprovechando que hoy es el Día de Andalucía, Marga, ¿tú no vas a decir nada de lo que hoy deberíamos comer en homenaje a Andalucía?
Me sumo ajo blanco, que, ajo blanco, qué rico.
Ahora que llega el veranito ya verás el salmorejo.
Cazón en adobo.
El gazpacho. El cazón en adobo.
El jamón de Isabel Pantoja que habrá comprado.
También, el morcillo de atún.
El morcillo de atún, el rabo de toro, las tortillitas de camarones.
Ay, qué ricas.
O sea, en una fiesta como la de hoy, las tortillas de camarones deben de salir como los olas. Buenos días.
Y los brillantes, ¿no? Que llaman ellos los brillantes, los carabineros.
Y la friturita.
La mejor fritura donde se come en Andalucía.
En Andalucía.
En Sevilla.
Porque ¿qué tiene esa fritura? ¿Qué le hace especial?
Esa fritura, lo que hace, lo que dicen los grandes expertos de la fritura de muchos de los restaurantes famosos en Sevilla, es que debe de estar muy frío. Hay que mojar en el hielo el pescado, el boquerón o la pijota. Hay que mojarla al hielo, luego secarla, rebozarla con esa harinita que ellos tienen, esa mezcla.
El vaporcito, el vaporcito.
un enharinado muy, muy, muy fino, luego un aceite de buenísima calidad, los olivos de Jaén. En fin, si es que tienen muchas cosas buenas Andalucía.
¡Ay, qué rico!
Entonces, el pescadito, por favor, pues es apetece. Uno de ellos, los flamenquitos, el rebujito, ese vinito de manzanilla, blanco, el fino, o sea, es que...
Con
es,
Seven Up,
tiene,
¿no?
Con Seven Up, con gaseosa, lo que viene siendo la gaseosa.
La gaseosa,
la gaseosa sí, de sí, toda sí. la vida, así con refresco de lima, con hierbabuena, mucho hielo, pues eso, el rebujito. Luego, hay que estar cerca de casa, cuando se bebe el rebujito.
Bueno, está muy... Lejos, no está muy... Quiero decir que bueno, está bastante difuminado,
Bueno, yo como no bebo, yo me tomo dos rebujitos y te bailo por Soleares. Pero vamos.
Con uno.
Pero con uno y con medio, con medio.
Bueno, pues tenemos que ir cerrando esta sección y casi prefiero quedarme con el Día de Andalucía que con la historia de Martos y Amelia Bono, que no ha podido ser. Segundas partes dicen que...
Nunca fueron buenas.
Que no
ya
fueron
se dieron
buenas.
La oportunidad en 2021.
Sí.
Estuvieron separados un año, volvieron y, bueno, no ha podido ser.
No ha podido.
Pues ya está.
No salió bien, es la vida misma.
Yo lo siento por Manuel porque me parece un tío estupendo y que ha puesto toda la carne en el asador, pero yo es que creo que son muy distintos porque cada vez que veo el Instagram de Amelia... Es que digo, bueno, es como una niña de 15 años que está empezando la adolescencia, claro.
Claro. Bueno, pues que tengan mucha suerte los dos. La pareja tiene 4 hijos y ahora vuelven a caminos por separado. Pues que les vaya bonito. Nosotros nos quedamos con el Día de Andalucía. Que pasen una feliz tarde. Nosotros volveremos mañana. Así que muchas gracias, Consuelo, Charo, Marga. Y a todos ustedes, que disfruten, que vivan el día a día. Hasta mañana.
Y en sé que suelo en ella no se halla y que ninguno...